En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, tiempo aquí en COPE para El Espejo, pero hoy viernes, El Espejo de la Iglesia en Toledo. Saludos a todos, muy buenas tardes, viernes 15 de febrero de 2019. Y como sabes, sintonizas la cadena COPE, COPE Toledo, COPE Talavera, también nos puedes escuchar en internet. Esta es la dirección, cope.es/Toledo, y en las redes sociales. Estaré 25 minutos contigo aquí en la sintonía de COPE. Soy Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo. Cuarta fiesta solidaria por la mujer y la vida que organiza Cáritas Diocesana a beneficio de Proyecto Mater. Será el tema central de este espejo de la iglesia en Toledo. Carmen Moreno es la responsable del Proyecto Mater. Ella será la que nos dé todos los detalles de esta actividad que va a tener lugar el próximo sábado 23 de febrero. Y cómo no, nos va a invitar a colaborar con este proyecto de vida que es Proyecto Mater. Está aquí con nosotros, ahora hablamos con ella. Y también, como siempre, te contaremos algunas otras noticias de nuestra Archidiócesis de Toledo. Esto es lo que hemos preparado y esto es lo que comienza aquí, en la sintonía de COPE. Les decía que en esta tarde, en este tiempo del espejo, íbamos a hablar de la cuarta fiesta por la mujer y la vida, y lo vamos a hacer con Carmen Moreno Salamanca, que está con nosotros ya. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es la responsable del proyecto Mater, ya que los beneficios de esta fiesta van para este proyecto de Cáritas Diocesana. Para empezar por algún sitio, ¿qué es Proyecto Mater?
Pues el Proyecto Mater es un proyecto que coordina Cáritas Diocesana de Toledo, en el que participan pues otras entidades de nuestra diócesis, como son el Centro de Orientación Familiar, la Delegación de Familia y Vida y el Secretario de Pastoral de la Salud. Y este es un proyecto que nace a finales del 2015, pues con la intención de, como Iglesia Madre, acoger a todas aquellas madres que se encuentran en riesgo de aborto o que por la razón que sea, pues han abortado, ¿no?, y ahora están sufriendo el síndrome posaborto. Entonces esa es la finalidad, acoger a todas estas madres y ayudarles pues en esos procesos que están viviendo, ya sea del riesgo de aborto para salir adelante y tener un desarrollo positivo de su maternidad, o si es por síndrome posaborto, pues ayudarles en ese camino de sanación y de perdón, ¿no?
Y en estos años, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido la respuesta de Proyecto Mater ante esta situación?
Pues siempre lo decimos, ¿no?, que el mejor resultado que tenemos pues son los 83 bebés que han nacido, ¿no? La última niña nació a principios de enero, ¿no? Y ese es el mejor resultado que podemos decir que hemos tenido. Y luego pues también a todas esas mujeres que en ningún sitio les están dando respuesta a ese malestar que están presentando, ¿no? Porque sí que es cierto pues que el síndrome posaborto no se tiene como algo, ¿no?, que exista y que se dé en la mujer. Entonces aquí sí que pueden encontrar pues esa vía de decirles, vale, pues lo que te está pasando es esto y vamos a empezar a caminar contigo, ¿no? Entonces la respuesta a esas mujeres y esos 83 bebés que han nacido y que Dios quiera pues que a lo largo de este 2019 pues va a seguir aumentando y que puedan ser muchos más, ¿no?
Me comentabas hace un momentito que está uno a punto de nacer.
Sí, ahora ya a finales de febrero nace una niña. Ahora, bueno, tenemos una tanda de niñas. Entonces, nació una niña en enero, ahora en febrero nace otra, a finales de marzo otra. Y bueno, pues gracias a Dios, pues el poder ver, ¿no?, a estos niños que son auténticos milagros, ¿no?, y a sus madres, pues que al final de forma valiente han decidido decir sí a la vida, ¿no?, y decidir dar el mejor regalo que podían darles a sus hijos a pesar de todas las dificultades por las que se han ido encontrando.
Una mujer con este problema llega aquí, llega a vosotras, ¿y cómo es el trabajo con esta mujer? ¿Qué se hace con ella?
Pues bueno, lo primero que se hace con estas mujeres es escucharlas. Bueno, la que viene embarazada, pensándose y planteándose el aborto, darle la enhorabuena. Porque estamos de enhorabuena, ¿no? Muchas de ellas nadie les ha dado, pues les ha sonreído cuando se han enterado de su embarazo, les han dicho ¡ay, qué bien! Y lo primero que hacemos a cada una de las mujeres que conocemos aquí es eso, darles la enhorabuena y escucharlas. El poner ese, pues muchas de ellas están pasando por un momento muy difícil porque no ven ni una gota de esperanza, ni nadie les está, pues eso, dando ese aliento que yo creo que toda mujer busca porque sabe lo que tiene dentro, ¿no? Que es la vida de su hijo. Y entonces hacerlas ver eso, esa puerta de esperanza y que lo que tienen dentro pues no es un conjunto de células, sino que es su hijo, que ya es madre y que si quiere, pues desde aquí la podemos ayudar durante ese embarazo y durante los primeros años de vida de su bebé, ¿no? Y que pueda descubrir pues lo bonito que es la maternidad. Entonces, para ello, pues eso, esa acogida, esa escucha, ese crear ese vínculo con ellas y luego pues analizar todas las necesidades, todas las cosas buenas que tienen, las cosas que están peor y poder encajar en ese plan de vida, en ese puzzle, que es como se lo explicamos a ellas, esto es un puzzle, tú tenías unas piezas y ahora ha aparecido una que parece que no encaja, ¿no? Que es el bebé. Pues vamos a hacer que en ese puzzle que tú tenías de plan de vida, esta pieza sí que encaje, ¿no? Entonces, pues ayudarles a integrar al nuevo miembro de la familia y que puedan disfrutar del embarazo y de su maternidad, sin que todos los problemas que tengan alrededor, pues las lleven a no hacerlo.
¿Y las mujeres que vienen después de un aborto con ese síndrome?
Vale, con ellas ya es un poco más difícil, más complejo y más largo, porque pues ese sentimiento que ellas tienen, ¿no? Esa necesidad de sentirse perdonadas por su hijo, de perdonarse a sí mismas, pues ahí ya se lleva un acompañamiento más en el día a día y luego también la intervención psicológica con la psicóloga que tenemos y luego también pues se les ofrece el acompañamiento espiritual porque bueno, pues nosotros somos la iglesia, es lo mejor que podemos ofrecer es a Dios y a todas las mujeres que vienen aquí se les ofrece y de forma especial a estas mujeres que sufren el síndrome posaborto porque al final es una herida tan grande que Dios es el que puede terminar de sanarla.
Siempre hablamos de mujer. Te voy a preguntar por los papás.
Sí, bueno, es verdad que siempre hablamos de mujer y hay algunos, tenemos pocos padres. Dicen, bueno, es que claro, no existe para nosotros el proyecto Pater, ¿no? Pero también los hay y sí que es verdad que se les intenta implicar a los que están, ¿no? Pues hay algunas de las mujeres que el padre de los bebés pues ha desaparecido y no se tiene ningún tipo de contacto. Hay otras que sí que tienen contacto con los padres y ahí también se les busca, pues como aquí lo que buscamos es proteger la vida de ese niño, el padre tiene que implicarse. Y luego los que sí que han formado una familia y están los padres, pues también trabajar con ellos. El tema de la educación de los hijos, el aprender también ellos a quererse como novios, como matrimonio, como pareja, pues también con ellos pues buscar esa implicación, porque son una parte fundamental. Y la figura del padre es verdad que la tenemos como pues ahora con todo lo que está apareciendo, con esta ideología de género en la que al hombre le queremos quitar del medio, no, al contrario, también es necesario. Y cuando es un buen referente, pues claro, desde aquí se potencia y se ayuda a que se pueda desarrollar esa figura paterna de una forma pues positiva, ¿no? con los niños y porque también es necesario, ¿no? en la vida de esos niños. Y luego ya en el síndrome posaborto es cierto que hubo uno que sí que lo tuvo ahí, pero no quiso profundizar ni nada cuando justo se produjo el aborto porque él no quería y ella sí que al final abortó, pero y ahí se quedó. Y síndrome posaborto solo tratamos en las mujeres a día de hoy.
Cuando preparábamos esta entrevista en la sede de Proyecto Mater, había unos cuantos niños.
Sí.
Yo no sé lo que pasa por vuestra cabecita cuando veis esos ojitos o escucháis ese llanto de esos niños a los que habéis hecho venir a este mundo.
Pues lo que se nos pasa por la cabeza es dar gracias a Dios porque son auténticos milagros. Al final nosotros somos meros instrumentos, ¿no? En manos del Señor y la verdad pues cuando te llaman que estoy de parto, que ya vamos a conocerles al hospital o cualquier cosa o vas viendo cómo pues te van mandando las ecografías, como esa mujer que estaba tan triste, que solo le producía tristeza el embarazo, va enseñándote las ecografías y cada vez con más ilusión, van preparando todas las cosas de bebé del cara de nacimiento y cuando ya vas por fin y conoces entras a esa habitación y ya ves al niño allí en la en la cuna es como, uf, gracias Dios mío, ¿no? Porque al final es un regalazo el poder verles y cuando vienen por aquí, ¿no? Y ves a todas esas mujeres que ninguna de las que han tenido a sus hijos se han arrepentido. O sea, a ellas les dicen, no, es que te vas a arrepentir porque no es el mejor momento para ser madre, porque mira qué difícil esto, porque mira qué difícil lo otro. Y ninguna se arrepiente, ¿no? Y eso se lo explicamos a muchas de ellas. O sea, de las que estáis aquí, ninguna se arrepintió de tener a un hijo, de tener a su hijo. En cambio, las que han abortado están todas arrepentidas.
Todo esto necesita, digamos, unos fondos, un dinero para mantener este proyecto Mater, unos fondos que en este caso llegan de Cáritas Diocesana, que es de quien depende, digamos, el proyecto.
Sí, actualmente, pues eso nos la financiación es de fondos propios. De Cáritas Diocesana, es verdad que hay muchas parroquias, hermandades, colegios, particulares o empresas que sí que nos hacen donaciones y que gracias a eso es cierto que es un proyecto en el que muchísima gente está implicado en distintos niveles y uno de ellos es el económico, porque sí que es verdad que pues se necesita dinero para poder sustentar todo esto y dar respuesta a todas estas mujeres. Y es cierto pues que de las administraciones públicas pues no recibimos ningún tipo de financiación, pues ahí sí que tenemos que trabajar y por eso surge también, entre otras cosas, la fiesta, ¿no? Y la carrera.
Pues hablamos de ello, ¿eh?
Perfecto.
Hablamos de esta cuarta fiesta por la mujer y la vida que va a tener lugar el sábado 23 de febrero este año en el Colegio de Infantes.
Eso es. Hemos cambiado este año de núcleo, por así decirlo. Antes estábamos en el Paseo de Merchant, pero debido a que, pues, al ser las fechas en las que son, estamos ahí con, nos lo jugamos ahí un poco con el tiempo. Entonces este año no queríamos que la lluvia, como sí pasó el año pasado, pues desluciese todo y no pudiésemos disfrutar de esa fiesta, ¿no? Que al final es una fiesta para celebrar. Y cambiamos al Colegio de Infantes, que muy amablemente pues nos han abierto las puertas de par en par para poder realizarlo allí, ¿no? Y desde allí pues saldrán las carreras y tendrán lugar pues todas las actividades y el festival.
La vida vence es el lema este año de esta fiesta por la mujer y la vida, que está dedicada a las víctimas de los malos tratos.
Bueno, sí, en general a víctimas de violencia, porque al final el aborto es una forma de violencia y eso es lo que queremos, ¿no? El decir, pues no, al final vence la vida y esto no, o sea, es una lucha que no puede ganar cualquier tipo de violencia y una forma muy concreta de violencia consideramos que es el aborto, que a día de hoy, por desgracia, no se considera como una violencia contra la mujer, cuando aquí experimentamos día a día que sí que lo es, ¿no? Porque es algo que deja rota a la persona y con eso queremos luchar, sí.
Comenzamos prontito a las 12 de la mañana con una gincana interactiva con el título El mayor patrimonio, la vida.
Eso es, sí. Es una iniciativa que ya surgió el año pasado y que se realizó también con motivo de la tercera fiesta y luego también la hemos ido realizando los 28 de diciembre con algunos institutos. Este año ya se abre a más gente, ya no solo para jóvenes, sino también para familias. Ya hay alguna familia apuntada, niños. Y bueno, es una forma de descubrir el mayor patrimonio que tenemos, ¿no? En una ciudad como Toledo. Cultural, con todos los monumentos, ahora se podrá entrar a ellos, pero sobre todo el mayor patrimonio que tenemos, que es la vida. Uh-huh. Entonces, a través de distintas pruebas y de visitar esos monumentos, pues el ir conociendo el proyecto Mater y descubrir o redescubrir el don de la vida.
En esta actividad colabora Pulsera Turística.
Eso es, sí. Bueno, la Pulsera Turística, que es patrocinador oficial de la carrera, y gracias a ellos, pues es por lo que podemos pues entrar a los monumentos y poder realizar este juego.
Uh-huh. Por la tarde ya, las carreras, la marcha, la fiesta, cuéntanos.
Sí, bueno, durante la mañana y hasta la media hora antes de que empiecen las competiciones también se estarán repartiendo los dorsales, ¿no? Para que todo el que se haya apuntado pueda recogerlos y el que no se haya apuntado pues también pueda apuntarse allí en el lugar. Y a partir de las 4 empezarán las distintas carreras infantiles por categorías para que todos los niños pues puedan correr también por la vida. Una vez acaben las carreras infantiles, dará comienzo la carrera absoluta, que es empezará a las 5 y que saldrá pues eso del colegio Infantes. Las carreras infantiles son dentro del colegio, pero ya la carrera absoluta sí que sale. Y luego 15 minutos después, a las 5:15, comenzaremos con la marcha en favor de la vida, que bueno, este año pues queremos poner a la cabeza de esta marcha a mujeres embarazadas, ¿no? Entonces pues desde aquí también hago un llamamiento a que se pongan en contacto con nosotros. Estamos repartiendo pues invitaciones, ¿no?, a estas mujeres, para que sean ellas pues las que lideren esta marcha a favor de la vida. Y una vez acabe la marcha y regresemos otra vez, que sea por la Avenida de Europa, y regresemos otra vez al Colegio Infantes, pues ya tendrá lugar allí la entrega de trofeos y el festival, ¿no?, en el que pues participarán los que hayan quedado finalistas en el concurso, que es el primer año que le hacemos, del Canta por la Vida, en el que estamos recibiendo pues algunas participaciones pues muy chulas, ¿no? Porque los niños también tienen mucho que decir en esto, y la verdad que pues están implicando colegios, coros de parroquias, y nos están llegando ya las primeras candidaturas, que la verdad va a haber mucho, mucho nivel. Y bueno, también estará el Baila por la Vida, que es grupos de mujeres de nuestra diócesis. Ahí estamos mucho en colaboración con el Ein Carem, para pues un baile, están preparando un baile y demás, para que podamos pues todos allí bailar por la vida. Y luego a lo largo de todo esto pues habrá mercadillos, actividades infantiles con los niños, un bar solidario, fotocall, bueno, pues distintas actividades para que todos podamos estar disfrutando de esta tarde.
Una fiesta que concluye con la fiesta las fiestas.
Eso es lo más importante, que al final pues es la Eucaristía, que tendrá lugar a las 8 de la tarde.
En San Julián. Presidida por nuestro arzobispo.
Si Dios quiere,
para inscribirse y participar en todo esto.
Pues bueno, nosotros intentamos dar todas las facilidades posibles. Entonces, para inscribirse en las carreras y en la marcha, es en la página web de la empresa que lleva todo el control de la carrera, que es www.ebdeport.es, y allí pueden encontrar el enlace para inscribirse. O también se puede hacer de forma presencial en las sedes del proyecto Mater, tanto en la de Toledo, que estamos en Ronda de Buenavista número 5, como en la de Talavera de la Reina, que es en la calle, que estamos en la calle Trinidad número 47. En ambas sedes pues la gente puede inscribirse, y luego pues también se ha facilitado en las parroquias el poder hacerlo desde allí. La fecha finaliza la inscripción es el día 20 de febrero, ¿no? El próximo miércoles.
5 y 10 euros.
Bueno, sí, la carrera cuesta 5 euros las carreras infantiles y 5 euros la marcha, y 10 euros la carrera absoluta.
Hay fila cero.
Y hay fila cero. Este año la hemos abierto porque es cierto que había gente que nos decía pues no podemos ir pero queremos colaborar, o gente de pueblos lejanos. Entonces este año también, metiéndose en la página, pues también pueden apuntarse como fila cero y poder hacer esa aportación al proyecto.
Una última cuestión, Carmen, una invitación a nuestros oyentes a que colaboren con Proyecto Mater.
Sí, bueno, desde aquí pues invitaros a todos, ya si, bueno, pues si es participando en esta fiesta, pues genial, ¿no? Porque es una forma de participar y de hacer visible pues que la Diócesis de Toledo celebra la vida. Y es un ambiente pues muy bonito el que se crea en torno a esto. Y luego, si no, pues también algo que nosotros notamos mucho es la oración, o sea, que se acuerden en sus oraciones del proyecto, de las madres a las que ayudamos, de las madres a las que podremos ayudar en un futuro, de las personas que estamos aquí trabajando, de las personas que colaboran, pues porque al final pues con el poder de la oración podemos hacer milagros, y esos milagros pues son el nacimiento de todos estos niños.
Carmen Moreno Salamanca, responsable de Proyecto Mater, gracias por hablarnos de esta iniciativa tan llena de vida de la Archidiócesis de Toledo, y a tener una buena fiesta.
Muchas gracias a vosotros y sí, allí os esperamos a todos.
Cuarta fiesta por la mujer y la vida, el 23 de febrero. Participa en la cuarta edición y celebra con nosotros que la vida vence. Carreras infantiles, carrera absoluta o marcha por la mujer y la vida. Además, este año, final del concurso Canta por la Vida, mercadillo solidario, juegos y mucho más. Inscríbete ya en www.ebdeport.es y colabora con Proyecto Mater. 83 bebés nos han demostrado que la vida vence.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Continuamos y lo hacemos ahora con este bloque de noticias. El pasado domingo celebramos la Jornada de Manos Unidas. El arzobispo presidía con los voluntarios de nuestra archidiócesis la Santa Misa en la Catedral Primada. En su homilía señalaba don Braulio el trabajo y la fiabilidad de esta institución de la Iglesia Católica en la que cada vez confían más personas. Y la parroquia Sonseca acogía la celebración diocesana del Día del Enfermo el pasado domingo por la tarde. La celebración de la Eucaristía, también presidida por el arzobispo allí en la parroquia sonsecana. En las palabras de su homilía, don Braulio señalaba que la fuerza de nuestra vida y su dignidad la encontramos en los sacramentos, pues es la manera que Jesús tiene de demostrarnos que nos quiere. También señalaba que ninguna comunidad parroquial debe olvidarse de sus enfermos, que como Jesús tampoco se olvida de ellos, pues no es ajeno a su sufrimiento. Concluía sus palabras don Braulio señalando que la enfermedad, Jesús, ha de ser nuestra esperanza. Más de 100 enfermos recibieron en esta celebración el sacramento de la unción. Y fueron casi 350 los peregrinos, adolescentes y jóvenes que participaban el pasado fin de semana en la peregrinación al santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz en Urda. A su llegada fueron recibidos por el arzobispo, que les recordaba el lema del presente curso pastoral. María se levantó y se puso en camino y les decía que ellos se han puesto en camino como María para encontrarse con Cristo. Y el sábado 9 tenía lugar en Urda el segundo encuentro de jóvenes cofrades, una mesa redonda sobre la pasión de Cristo, historia, arqueología, medicina y oración. El arzobispo participaba en este encuentro y también en el momento de oración ante la imagen del Cristo de la Veracruz. Allí el arzobispo invitaba a los participantes a este encuentro a contemplar la imagen de Cristo, camino del Calvario, como imagen que da sentido a nuestro sufrimiento. Tenemos delante ya la publicación de esta semana, Padre Nuestro, foto y titular de portada para el Papa Francisco y su visita histórica a los Emiratos Árabes. En página 5 tenemos la información. También en portada leemos que aumentan en más de 51.000 las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia Católica. En páginas centrales tenemos todos los detalles, como que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más marca la casilla de la Iglesia Católica en la renta. En página 8, la convocatoria del Festival de la Canción Misionera. Y en la página 9, la 28ª peregrinación de jóvenes a Fátima, que organiza Jóvenes por el Reino de Cristo con el lema «Seré tu refugio». Otras noticias de la archidiócesis y los contenidos habituales, como la columna de don José Carlos Bizuete sobre nuestros monasterios, sigue hablándonos de las carmelitas y de otros monasterios en la archidiócesis. Don José Díaz Rincón escribe de la importancia del domingo, que es sagrado, todo esto en página 4. En página 3, el escrito del arzobispo, la unidad y la fidelidad, es su título, escribe del matrimonio. Estos bienes irrenunciables y constitutivos del matrimonio, unidad y fidelidad, chocan con las metas incumplidas, la falta de fidelidad a la palabra dada y los compromisos asumidos. ¿Y cuántos esposos se disculpan al separarse diciendo que se acabó el amor? Eso se llama engaño a la Iglesia de Dios. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunicación, comunión y evangelización en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en sus parroquias, también en la web architoledo.org. Continúan los encuentros, retiros organizados por la Delegación Diocesana de Catequesis mañana sábado 16 en Casas de Don Pedro Badajoz para los arciprestazgos extremeños de Guadalupe, Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. El sábado 23 para los arciprestazgos de Toledo y Toledo Ronda en el Santuario Diocesano de los Corazones de Jesús y María. Allí será el arzobispo el que dé la meditación a los catequistas. Terminamos este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo en este viernes 15 de febrero, como siempre. Muchas gracias por la atención. Desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.